reitero la felicitación por el libro de Carlos que hiciste vos, la hago extensiva, porque realmente, y además lo estamos escuchando, realmente es muy interesante. Hablamos, Carlos, del cambio climático, que es algo cíclico, que, bueno, hay cosas que más allá de la actividad del hombre se van a producir igual. Lo que quiero saber es si van quedando cicatrices de esos cambios, si van quedando estrías en la Tierra, como que no se va a revertir siempre del todo, y la actividad humana a la larga va a hacer que los desiertos sigan siendo desiertos, etcétera, etcétera.
Sí. Las cicatrices van quedando porque en realidad esos ciclos no terminan siendo del todo exactos. Es decir, por ejemplo, si una zona... Te doy un ejemplo clarísimo. En Etiopía, para no hablar de nuestra región siempre, ¿no? En Etiopía era una zona que hace unos 2.000 años atrás era muy húmeda. Sin embargo, hemos pasado por periodos donde ha sido muy, muy seca, pero cuando se revirtió para nuevamente ser húmeda, no tenía los mismos valores que, por lo menos indirectamente, suponemos que tenía en aquel momento. Es decir, son ciclos en el sentido de que a nivel global hay periodos de calentamiento y enfriamiento, o de más precipitación o menos precipitación a escala global, pero después es como cuando sucede el fenómeno del Niño. Sabemos que afecta al litoral, pero a veces afecta a Santa Fe, cuando tuvimos la inundación en el 2003, por ejemplo, o a veces afecta más hacia el norte, más hacia lo que es Misiones, por ejemplo, o a veces al sur de Entre Ríos. Es decir, no, sabemos que afecta a la misma región, pero no específicamente de la misma manera que lo había hecho el Niño anterior. Y eso mismo pasa con los cambios climáticos.
¿Y la actividad del hombre queda relativizada? Digo, porque se conversa tanto y se discute tanto en ámbitos internacionales del calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Es relativo entonces el daño que puede hacer el ser humano?
Estamos aprendiendo, ¿no? Uno cree que la meteorología, si bien es una disciplina que tiene cierto grado de antigüedad, porque desde la época de los sumerios que estamos tratando de ver cómo va a estar el tiempo, adivinar el tiempo para el día siguiente, tenemos información y metodologías de análisis relativamente confiables desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Es decir, para ese sentido es una especialidad nueva, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por lo menos la creencia que digamos que está más en boga ahora, es que esos ciclos que son naturales, el hombre los afecta, digamos, o lo está afectando ahora, este último periodo que es el calentamiento global, de manera tal que la atmósfera o el sistema climático está buscando un equilibrio y no lo encuentra por justamente la actividad humana, que quizás si el hombre no estuviera, ese equilibrio ya se hubiese encontrado o sería mucho más suave. Entonces, por eso tenemos esta variabilidad climática, estos periodos de sequía extrema seguida de, o a 100 kilómetros, de inundaciones, ¿no? Y eso, o periodos de temperaturas muy por encima de lo normal, y después inviernos que no aparecen, pero después tenemos un otoño prolongado, como se dio ahora este año, ¿no?, en el centro de nuestro país.
Diciembre con camperas.
Claro, bueno, entonces eso lo estamos... O sea, la explicación para eso, por supuesto que todo arranca en el sol y tenemos que ver qué le está pasando al sol. Pero después el hombre, al parecer, es el que con su actividad está haciendo que la atmósfera no encuentre el equilibrio, entonces va y viene, y esta variabilidad climática es la que nos está afectando ahora.
Vos tocabas el tema de los pronósticos y obviamente parte fundamental de se encarga de las ciencias del clima, tiene que ver con eso, pero uno nota un nivel de precisión realmente fantástico, por lo menos en el día o en pocos días, hasta llegar a cosas como las que, no sé, acá en Bahía Blanca, por ejemplo, si dicen el servicio meteorológico que trabajan ustedes o otros servicios, si habla que a las 3 de la, entre las 3 y las 6 va a llover, bueno, no te prepares a correr a la tarde porque va a llover seguro, ahí no hay manera. Pero lo mismo lo vemos, que yo no sé cuánto es, con cuánta anticipación se puede hacer eso. Cuando uno ve las carreras de Fórmula 1, en determinado momento se conectan la imagen con el satélite y dice, dentro de 10 minutos llueve en la curva 4. ¿Se puede establecer eso tan preciso?
Se puede, si uno tiene la tecnología adecuada o la... el desarrollo de modelos meteorológicos. El modelo meteorológico, porque la gente por ahí este término ya lo tiene incorporado, ¿no? El modelo es como un software, es decir, es como un software, además que es súper complejo, son muchas computadoras trabajando en paralelo, haciendo algunas un cálculo, otras otro, después juntando los resultados. Pero ese software, digamos, cuanto más desarrollado esté, o más preciso esté, o más específicas estén las ecuaciones que tiene que tener para cada proceso en la atmósfera, el resultado debería ser en principio más preciso. Entonces necesitamos buena información, esa información en un intervalo de tiempo cuanto más corto mejor, y después buen procesamiento de esa información a través del modelo meteorológico, ¿no? Y para eso necesitamos información satelital, información de radares, información de estaciones meteorológicas confiables y de buena calidad, distribuidas en no solo en el país o en la región que querés pronosticar, sino también en los alrededores, porque lo que pasa alrededor también te termina afectando. Y todo ese combo, por ahí en el hemisferio norte lo tiene más desarrollado. Si vos mirás la red de estaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el ejemplo que uno siempre pone, claro, tenés prácticamente en cada ciudad una estación de calidad, y cada menos de 50 kilómetros una estación. Entonces cuando vos ves el mapa es una mancha grande de puntos donde mide. Entonces es muy más que ellos tienen un desarrollo computacional, o tienen la posibilidad económicamente de tener lo que se llama un clúster de computadoras mucho más potente. Por lo tanto, el resultado, claro, es óptimo. Mucha gente que tiene la suerte de ir a Estados Unidos te dice, a mí, vi el pronóstico, decían que a las 3 y 5 iba a empezar a nevar, y empezaba a nevar a las 3 y 5. Claro, bueno, tienen esa suerte. Nosotros no nos quejamos de lo que tenemos, pero en líneas generales, sea el Servicio Meteorológico Nacional, sea otros colegas, digamos, que trabajan en instituciones o en forma privada, en líneas generales podemos decir que no está tan mal la performance para la información que tenemos. Si tuviéramos por ahí una red de radares mucho más extensa, que abarcara todo el país, como por ahí tienen suerte, como decíamos, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, entonces nuestra precisión sería mayor todavía. Pero bastante bien igual está para cómo está desarrollada la cosa acá.
No, fundamentalmente eso. Y ahora, Carlos, la otra consulta va con nueva aparatología que está instalada en la base aeronaval de Comandante Espora, un nuevo radar que ha sido construido por el INVAP y que también les va a servir a ustedes para optimizar la tarea que vienen realizando a diario.
Claro, eso hacía falta, un radar que primero está pensado para completar un arco, ¿no? Porque tendrías el radar acá de Bahía Blanca, que abarcaría todos los sistemas que vienen desde el sudoeste, después tendrías el radar de Anguil, por si algún sistema viene del oeste, y después se cerraría con el de Rosario y el de Ezeiza para hacer un arco con Buenos Aires, ¿no? Pensado de esa manera primero, como una etapa inicial, cubrir sobre todo el área metropolitana más grande que tiene la Argentina, que es justamente el área de Buenos Aires. Pero bueno, ahora ya que está, o va a estar operativo, ahora creo que está en una etapa de finalización de la calibración, así probablemente en enero ya esté operativo del todo. Va a ser una herramienta muy grande. Pensemos que vamos a poder detectar las partículas que hay en suspensión, que hará la formación de tanto de granizo como de gotas de lluvia del tamaño, digamos, desde prácticamente 500 kilómetros antes de que lleguen a nuestra región, con lo cual es una información extra, porque nosotros antes solamente contábamos con los datos satelitales, que en forma pública vienen cada 15 minutos. Entonces, vos tenés que adivinar lo que pasó en los 15 minutos o lo que va a pasar hasta que tengas la próxima imagen. Adivinar, entre comillas, ¿no? Y de esta manera, podés tener no solo la información, porque el satélite mira el tope de la nube, no mira lo que hay abajo. De esta manera, podés tener lo que pasa abajo con el radar y lo que pasa arriba con el... con la información satelital. Entonces completas un poco más la descripción del sistema y hacia dónde pensás que se puede dirigir.
¿El hecho de que sea instalado en la base tiene algún tipo de implicancia, o ustedes como profesionales igual tienen permitido el acceso? Estimo que sí, ¿no? Que no es inconveniente ese.
Sí, supongo que probablemente en el caso particular de CONICET debe tener convenio, habría que ver, pero sí creo que tiene convenios con la Armada, pero más que nada supongo que se instala ahí por una cuestión de seguridad, y además que se utilizaría, está bien que se ponga en el aeropuerto, porque es justamente ahí es donde se ubica a nivel internacional los radares, las bajadas de satélites, y las estaciones meteorológicas están obligadas a medir cada una hora en los radares, en los aeropuertos. Entonces está perfecto, es todo un combo en el mismo punto. Aparte tampoco cambiaría tanto si estamos hablando de detectar partículas de suspensión hasta 500 kilómetros de distancia, que estén, por ejemplo, en el centro de la ciudad o en el aeropuerto, no cambiaría mucho, seguiría siendo el mismo alcance, así que está perfecto.
Excelente. Carlos, la última consulta, y ya lo estamos liberando. Durante el año hubo varios cursos donde la gente común podíamos acercarnos para empezar a aprender cómo era pronosticar o cómo era tratar de entender el clima. ¿Cómo resultaron estos cursos y va a haber nuevos cursos?
En el 2016 habíamos hecho un intento parecido, hicimos un curso de, digamos, de acercamiento a las técnicas de pronóstico para la gente que quizás no tiene conocimiento alguno de meteorología, pero es amante o le gusta, digamos. Hicimos un curso para, y anduvo ahí para, digamos, para enseñar a pronosticar, y anduvo bastante bien, y este año lo hemos repetido y hemos puesto una oferta, digamos, de días mucho más amplia y en dos niveles, para aquellos que habían hecho el primer curso y querían quizás profundizar un poquito más o aprender un poquito más. Entonces hicimos como una segunda etapa para los que ya habían hecho el curso el año anterior, y para los nuevos, digamos, lo ofrecimos en tres horarios diferentes, y la verdad que tuvimos una repercusión bastante alta. Estamos contentos con eso. Ahora estamos viendo de repetir el año que viene en marzo. Algunos pocos piden que se haga este mismo curso otra vez, y hay mucho pedido de un curso de observación de la atmósfera, ¿no? Que es algo diferente. Uh-huh. Es por ejemplo, es determinar las características presentes, digamos, que podés, solamente observando la atmósfera a simple vista, digamos, qué podés analizar y cómo podés evaluar hacia dónde van a evolucionar los sistemas en corto tiempo. Así que probablemente hagamos los dos. Eso sería seguramente de marzo en adelante, cuando ya quizás no hace tanto calor y se puede hacer todavía no está lo suficientemente frío como para salir y hacer alguna práctica en campo.
Excelente, bueno, estaremos atentos entonces, no tuvimos oportunidad de engancharnos en los anteriores, pero esperamos en los próximos poder estar participando, así que bueno, vamos a estar atentos a las fechas entonces.
Bueno, los espero, cómo no.
Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos, por las explicaciones y, por supuesto, por la gentileza de hacernos comprender tantos aspectos que por allí, con terminologías complejas, a veces no son difíciles de captar, de entender, y por sobre todo cuando se trata de clima, que es tan difícil también, ¿no?, estar atento a todo lo que pasa.
Bueno, el agradecido soy yo, que me da la posibilidad de hacer divulgación científica. Pensemos que uno tiene la obligación de investigar los temas que le toque, digamos, ¿no? El biólogo estudiará el sistema biológico, los animales, el meteorólogo lo mismo con la atmósfera, pero una obligación que tenemos como científicos es plantear la semilla de la inquietud hacia las nuevas generaciones para que el sistema continúe. Así que la divulgación por eso es necesaria y, bueno, siempre estamos tratando de que a las nuevas generaciones les guste por lo menos la meteorología.